Estados Unidos de América.
Activistas y familiares denuncian negación de asistencia médica especializada a presos políticos cubanos.
Vecinos del Cerro dicen que llevan meses con problemas de salud por exceso de cloro en el agua potable.
Estados Unidos reimpone sanciones petroleras a Venezuela y Caracas acusa a Washington de incumplir acuerdos.
Senado estadounidense desestima juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional.
Y medio centenar de naciones piden detener escalada entre Israel e Irán y prometen esfuerzos diplomáticos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 18 de abril de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles con informaciones de Cuba y del resto del mundo hoy está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Continúan los maltratos en contra de los presos políticos cubanos por parte de las autoridades penitenciarias. Tomás Cardoso tiene esta información.
Dos presos políticos cubanos se encuentran enfermos, sin medicamentos y sin atención médica especializada en las prisiones de la isla. Se trata de Eglis Heredia Rodríguez, que cumple una larga sentencia condenado por el delito de atentado, quien había sido excarcelado en una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, siendo revocado posteriormente. Y en estos momentos se encuentra en la cárcel de Boniato en pésimas condiciones, alerta el director del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, el abogado Juan Carlos González Leiva.
Se encuentra en una galera de la prisión severa de Boniato de Santiago de Cuba, muy enfermo, sin asistencia médica, con un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar, extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario. De acuerdo con el reporte por varios familiares y compañeros de prisión de Eglis, la policía política le impide las visitas familiares. Fue encarcelado en 2014, acusado por la seguridad del Estado de fabricados delitos. Debido a lo avanzado del cáncer, fue puesto en libertad y revocado posteriormente por continuar defendiendo los derechos humanos.
También en comunicación con el Consejo de Relatores, Olmis Rivas Carmenate describe el estado y las pésimas condiciones en que se encuentra su esposa y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Taimir García Meriño, en la prisión Granja 5 en Camagüey. La presa política reside en Victoria de las Tunas y fue condenada en marzo de 2022 a 5 años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato.
Taimir padece de 6 enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticado con la vesícula caudada y ahí estamos esperando todavía que la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno, de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes, igual. Y el medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle a altos precios para poderla mantener a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamento para los presos ahí encarcelados.
Por su parte, ha sido trasladado de la cárcel de Aguadores para la prisión de Boniato el activista Jorge Cervantes, detenido desde el 12 de marzo y bajo investigación por delitos contra la seguridad del Estado. Denunció en entrevista con el Consejo de Relatores su esposa, Gretchen Alfonso Torres.
Lo tienen en Boniato, lo están acusando de delito en contra de la seguridad del Estado. Jorge no acepta abogado porque él dice que eso es por gusto. Al pasarse de los 10 días en huelga de hambre, en Aguadores lo pasaron para Boniato.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y han negado al preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano el cambio a un régimen de menos severidad en la prisión de Kilo 9 en Camagüey, según denunció su madre Ailex Marcano. Desde la ciudad de Camagüey, Marcano explicó a Radio Martí que su hijo, condenado a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, pasó a un régimen de máxima severidad en el 2022 por una supuesta indisciplina.
Ahora en este mes de abril lo evalúan el día 4 y le deniegan la mínima. Cuando yo pregunto por él, todas las visitas que siempre son en la dirección del centro, es el único preso político del 11 de julio y preso político de allí, de esa prisión, que la visita es en la dirección de ese centro. Es monitoreada por un oficial permanentemente allí con nosotros en la visita, y siempre me dicen que la disciplina de Marcano, como le llaman ellos, es completamente adecuada, que esté tranquila. Él me dice que fue evaluado y que él pregunta que por qué y no le responden. Entonces, yo el día, eso fue el día 4, el día 10 él tuvo visita, yo esperé la visita, fui allá y al terminar la visita yo solicité una reunión con el jefe y con los oficiales de allí de ese centro. Me la concedieron, lo esposaron a él, él estuvo presente, discutimos el tema de por qué a él le negaban la mínima, no me dieron respuesta, no, el jefe de la prisión, que es el único autorizado a darle el sí o el no al progreso del reo, no me dio respuesta. Entonces me dijo que la respuesta se la daba a mi hijo, que él quedó en darme la respuesta, que aún no me la ha dado.
Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la capital camagüeyana.
Y los residentes del municipio Cerro están denunciando meses de exposición de cloro en sus viviendas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Al menos 6 meses llevan vecinos de Leonora, entre Carvajal y Lindero, en el municipio Cerro, en La Habana, recibiendo el agua potable en sus viviendas con exceso de cloro, lo que ha traído consecuencias para la salud de los residentes y daños a sus pertenencias, pero además impacta en sus quehaceres diarios. Heise, una vecina, así lo explicaba a Martín Noticias.
Sigue llegando igual, con una cantidad de cloro horrible. Mira cómo estoy, que no puedo ni hablar. Los vecinos, todo el mundo está protestando porque sigue igual. ¿Una cantidad de cloro que para qué?
Según Heise, para poder usar el agua en el hogar, tiene que depositarla en un tanque y dejar que el cloro se asiente en el fondo, tal y como les recomendó un empleado de Aguas de La Habana, que los visitó tras quejas posteadas en redes sociales y denuncias a Martín Noticias.
Desde que tú llamaste, que vinieron ellos, estuvimos 3 días sin cloro y a los 3 días volvió el cloro a todo lo que da. El que vino, que cogió la toma de agua y nos dijo eso no lo pueden consumir así, él es inspector de Aguas de La Habana.
Otro vecino que prefirió no identificarse se refirió a las consecuencias que el problema está trayendo para la salud de los residentes de esta parte del cerro.
Los pacientes que tienen un tipo de enfermedades X, andan con los pies hinchados, andan con falta de aire.
Otra afectada, que dijo llamarse Made, comentó que cada vez que lava con esta agua, la ropa se le decolora.
Fíjate que me dice mi hijo, este short que era carmelita está rosado. Dígole que cuando estaba lavando estaba el agua con el cloro.
Pero los habaneros se enfrentan a otra situación, los salideros. En el medio oficialista Cuba Debate, Alexis Acosta Cruz, vicepresidente del grupo empresarial OSDE Agua y Saneamiento, señalaba recientemente que en el país la media está entre 2.500 y 3.000 salideros. Un problema que afecta a vecinos de Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, también en el municipio Cerro, donde un salidero que data de casi un año se agravó desde hace un mes, provocando un hoyo de varios metros de longitud, reportado por Martín Noticias, según Berta, una vecina, reparado este martes.
Antier vinieron y estuvieron ayer hasta las 5 de la mañana cambiando el tubo. Fuimos como 5 días sin agua, pero ya hoy la pusieron.
Comenta Berta que hay otro salidero próximo al lugar que continúa vertiendo sus aguas.
En Zaragoza y Atocha hay un tubo que está reventado ahí, que esa agua corre para allí, para el hueco. Ellos no han puesto señalamiento ninguno.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más informaciones que tienen que ver con la isla. Funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron una discusión a nivel de trabajo bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que la reunión del miércoles fue una discusión a nivel de trabajo y que funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional representaron a Estados Unidos. Añadió que, como en iteraciones anteriores, este intercambio técnico entre Estados Unidos y Cuba abordó temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio, y que el objetivo principal del intercambio técnico fue avanzar en las discusiones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Cuba. El funcionario dijo que la cooperación efectiva en asuntos penales puede incluir en ocasiones el intercambio de información, como información sobre fugitivos u otras personas buscadas, o comunicación en tiempo real entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Fronteriza Cubana para detectar contrabandistas de personas o narcotraficantes. Señaló que estas discusiones no son una iniciativa nueva y no representan una nueva actividad diplomática entre Estados Unidos y Cuba, sino que son discusiones rutinarias a nivel de trabajo que se llevan a cabo en el marco del diálogo más amplio sobre las fuerzas del orden entre Estados Unidos y Cuba. Ambos países celebraron su sexto diálogo sobre aplicación de la ley en febrero del 2024. El funcionario subrayó que durante décadas la Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada en La Habana han mantenido canales de comunicación a nivel de trabajo con el gobierno cubano para cooperar en temas de interés mutuo, como la migración irregular y los problemas de seguridad que enfrentan el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Asimismo, dijo que establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de promover el respeto de los derechos humanos, y que Estados Unidos integra las preocupaciones y protecciones de los derechos humanos en todas sus interacciones con el gobierno cubano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pese a miles de denegaciones de procesos de parola humanitario que experimentaron cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a principios de abril, el programa sigue funcionando. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo a Radio Martí que las denegaciones estuvieron relacionadas con un cambio técnico. El abogado de inmigración Willie Allen abordó el tema en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Se negaron 3.000 patrocinadores. No solamente fue cubano. Acuérdate que el programa este es para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Así que los que se negaron fueron las cuatro nacionalidades. A la misma vez, cualquier persona que fue negada no puede ni apelar ni pedir una revisión. Lo que puede es volver a solicitar ser patrocinador y poner un programa humanitario para la persona. Pero por averaje, pueden negar entre 30 y 100 al día. Pero el programa sigue trabajando. 125.000 haitianos han entrado, 102.000 venezolanos, 82.000 cubanos y 65.000 nicaragüenses han entrado. Así que el programa es todo un éxito. El compromiso de los Estados Unidos era entrar no más de 30.000 al mes de los cuatro países. Para los cubanos en particular, que están en tercer lugar, porque yo entiendo la frustración, donde hay casi o 1 millón de personas que han solicitado el parol humanitario, casi más de 500.000 de Cuba solamente, te das cuenta que a las personas que están en la cola esperando se tienen que dar cuenta que no todo el mundo va a entrar, y entiendo lo difícil que es completar los expedientes de patrocino, pero las reglas son bien específicas de la cantidad de dinero que cada persona puede tener, y no solamente lo que la persona gana, pero a cuántas personas apoya. Por ejemplo, si tú ganas $200,000 al año, tienes 6 personas en tu casa, tú no puedes patrocinar a 10 personas, así que hay que verificar todas las cosas que uno hace para que salga correctamente.
Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración explicó a Radio Martí que, como resultado de un cambio técnico, la agencia envió un gran volumen de avisos de no confirmación y que estos no reflejan la elegibilidad potencial de ningún beneficiario individual. El vocero agregó que se están revisando cuidadosamente todos los formularios presentados para garantizar que los patrocinadores potenciales cumplan con los criterios y requisitos.
12:14, tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. El Real Madrid elimina al Manchester City y califica a la semifinal de la Champions. El Bayern de Múnich es el rival de los merengues en las semifinales. El jugador de la NBA suspendido de por vida por apostar y el Miami Heat pierde contra Filadelfia, pero aún puede clasificar al playoff. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo.
12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington reitera su advertencia a China respecto al apoyo de Pekín a Rusia en la guerra contra Ucrania. Los detalles con Gioconda Tapia.
Estados Unidos advirtió el miércoles a China que no ayude a Rusia en su guerra contra Ucrania y dijo que está preparado para tomar nuevas medidas según sea necesario. Y la declaración surgió en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete que se realiza hoy en Italia. El principal portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, destacó el tema, especificando la posición de Estados Unidos.
Creemos que la República Popular China está apoyando el esfuerzo bélico de Rusia y lo está haciendo ayudando a aumentar su producción de defensa. Especialmente, la República Popular China está proporcionando a Rusia cantidades significativas de maquinaria, herramientas, microelectrónica, óptica, drones y tecnología de misiles de crucero y nitrocelulosa que Rusia utiliza para fabricar propulsores para armas.
Patel dijo que Estados Unidos cree que estos materiales están llenando vacíos críticos en el ciclo de producción de defensa de Rusia y ayudando a revitalizar la base industrial de defensa de esa nación. Y añadió:
el apoyo de China está permitiendo activamente la guerra de Rusia en Ucrania y representa una amenaza significativa para la seguridad europea. Hemos sancionado a empresas relevantes en la República Popular China y estamos preparados para tomar medidas adicionales según sea necesario.
En tanto, el ejército de Ucrania dijo hoy que derribó 13 aviones no tripulados lanzados por Rusia en ataques nocturnos, mientras que el ejército ruso informó que destruyó 20 aviones no tripulados de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que sus defensas aéreas interceptaron drones sobre varias regiones que provocaron incendios en viviendas. Las autoridades evalúan a esta hora los daños provocados por el ataque. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se propone aumentar los aranceles al acero y al aluminio importados desde China, ante lo que considera una competencia injusta que perjudica a los trabajadores estadounidenses. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente estadounidense Joe Biden quiere triplicar los aranceles al acero y el aluminio chinos importados por Estados Unidos. Según la Casa Blanca, el mandatario considera que existe una competencia injusta que penaliza a los trabajadores de su país. En el comunicado, la presidencia estadounidense afirmó que las políticas y subsidios de China en favor de sus industrias locales de acero y aluminio implican que los productos estadounidenses de gran calidad se vean perjudicados. En un acto de campaña en Pensilvania, Biden afirmó el miércoles que las empresas chinas no están compitiendo, sino que están haciendo trampa, considerando que las compañías siderúrgicas chinas no necesitan preocuparse por obtener ganancias, porque afirma el gobierno chino las está subsidiando. Biden, que a sus 81 años espera ser reelecto en noviembre frente a Donald Trump, pidió al representante comercial triplicar los aranceles actuales de un 7,5% de promedio, impuestos a una parte del acero y al aluminio chinos importados por Estados Unidos. A pesar de estos números, Biden negó que busque una guerra comercial con China, sino competencia, una competencia que llamó leal. El presidente demócrata quiere convencer a los electores de que es el mejor aliado de obreros y sindicatos. De su lado, el exmandatario republicano Donald Trump también intenta ganarse el voto obrero. Prometió elevar sustancialmente los aranceles en caso de triunfar, como lo hizo en su anterior presidencia.
El Senado de Estados Unidos, controlado por los demócratas, desestimó los cargos de juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En el final de un largo y dilatado proceso, el Senado de Estados Unidos desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la presión republicana de la Cámara de Representantes para destituirlo por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. De esta manera, los votos en contra del impeachment a Mayorkas, a los dos artículos que ponían en juego la permanencia en su puesto, el de negativa deliberada y sistemática de cumplir la ley y el de abuso de confianza pública al mentirle al Congreso y decir que la frontera estaba segura, ponen fin al juicio antes de que comiencen las discusiones. Los senadores demócratas que controlan el Senado votaron por separado para desestimar los dos artículos de juicio político, argumentando que eran inconstitucionales. Los republicanos habían abogado por un juicio político completo contra Alejandro Mayorkas. Antes de la votación, la primera en casi 150 años a un secretario de gabinete, la sesión, presidida por la senadora demócrata Patty Murray de Washington, comenzó con el juramento de los senadores, quienes se acercaron para firmar un libro que se conserva en el Archivo Nacional. Los demócratas dijeron que el artículo que acusaba al secretario Mayorkas de negativa deliberada y sistemática a cumplir la ley es inconstitucional y terminó con 51 votos a favor y 48 en contra. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, pidió una segunda votación que desestimaría el segundo y último artículo, ratificando lo que dijo más temprano.
Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político en aquellos raros casos en los que realmente lo necesitamos, hoy los senadores deberían desestimar los cargos.
Hay que recordar que la Cámara votó por estrecho margen en febrero a favor de acusar a Alejandro Mayorkas por su manejo de la frontera. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Doce con 20 minutos, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Estados Unidos no renovará la licencia que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido sus compromisos electorales. Por su parte, Caracas acusó a Washington de haber incumplido los acuerdos suscritos en negociaciones directas. Precisamente desde Venezuela, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
La decisión de Estados Unidos de revocar una licencia que autorizaba transacciones a los sectores petrolero y gasístico de Venezuela, emitida en octubre tras la firma del acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición venezolana, fue condenada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que acusó a la administración de Joe Biden de incumplir con los acuerdos a los que habían llegado en negociaciones directas con ese país. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, confirmó además la suspensión de vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos y dijo que hablarían cuando ese país se recupere su palabra.
Tú puedes ser una superpotencia, pero si no tienes palabra, no eres nada a los ojos de los hombres decentes de este planeta.
El ministro de Petróleo venezolano, Pedro Telechea, sin embargo, dijo que esperan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos responda a solicitudes de empresas para otorgar licencias individuales en el sector petrolero y gasífero, luego de que el Departamento del Tesoro reemplazó la licencia 44 por la 44A.
Salió la 44A. La 44A te da una ampliación para hasta el 31 de mayo, para que todas las empresas transnacionales como Repsol y todas las que hemos venido firmando y las que podemos firmar hasta el 31 de mayo tengan la opción de pedir su licencia directa, como se ha venido haciendo y se ha venido desarrollando con el, como la tiene Chevron, que tiene actualmente la 41 y no la afecta. Estoy seguro que todas las empresas transnacionales, como lo dice muy bien la licencia, está dando una apertura para que vengan las empresas asiáticas, vengan las empresas europeas, vengan las empresas indias, pida su licencia y sigan trabajando con Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro aseguró esta semana que el gobierno de Estados Unidos chantajeaba a su país con la licencia 44. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Venezuela informó el miércoles sobre la muerte bajo custodia policial de Marino Lugo Aguilar, un militar y ex director de la empresa estatal Petróleos de PDVSA. Es que estaba detenido por su presunta implicación en un escándalo de corrupción. El Ministerio Público dijo en la red social X que, según un médico forense, la evidencia recabada por los especialistas establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento.
Hasta ahora la Fiscalía no había informado públicamente de la detención de Lugo Aguilar, que según medios locales ocurrió el 16 de abril. El Ministerio Público tampoco precisó el centro penitenciario en el que falleció. Según un reporte de La Voz de América, con este caso serían tres las personas implicadas en los escándalos de corrupción de empresas estatales que han muerto bajo custodia del Estado venezolano en los últimos meses.
Pasamos a Ecuador, donde el gobierno suspendió la jornada laboral por 2 días y acusó a una veintena de funcionarios del Ministerio de Energía de ocultar información intencionalmente sobre la crisis energética que atraviesa el país. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
La especialista en temas migratorios, Eunice Rendón, consideró que junto a este apoyo económico del gobierno de México, los mandatarios de los países de origen deben comprometerse a atender las causas, pues las razones de la salida de sus ciudadanos mucho tienen que ver con las formas de gobierno y que no existen condiciones adecuadas para permanecer en el país. Autoridades mexicanas informaron que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para otorgar $110 mensuales durante un semestre a los migrantes que acepten regresar a su país, además de que los ponen en contacto con empresas para que puedan conseguir un empleo. También hay conversaciones similares con Colombia. La coordinadora de la organización no gubernamental Agenda Migrante señaló que se trata de una solución temporal que solo está enfocada a atender a los migrantes que salen de su nación en busca de mejores oportunidades económicas, pero quedan fuera de este esquema aquellos que huyen por la violencia, persecución política u otras causas. Dijo que Estados Unidos también debería aportar recursos para estos programas.
Me parece que también esa ayuda viene de una petición de Estados Unidos de que México participe en el control migratorio para que menos personas lleguen hacia allá.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estábamos escuchando este reportaje de Sara Pablo con respecto al pedido que hizo Estados Unidos a México para frenar los flujos migratorios, ofreciendo apoyo económico temporal a los migrantes. Ahora sí vamos a conocer la situación que se está viviendo en Ecuador, pues el gobierno ha suspendido la jornada laboral por 2 días y acusó a una veintena de funcionarios del Ministerio de Energía de ocultar información intencionalmente sobre la crisis energética que atraviesa el país. Los detalles con la gente.
Ecuador suspendió las labores públicas y privadas el jueves y viernes, ello debido a la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses de centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta 13 horas al día, que pueden traer pérdidas millonarias. La presidencia informó en un comunicado que la decisión se debe también a actos que calificó de corruptos e inauditos.
Y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje. Porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje.
Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico. Las plantas eléctricas tendrán mantenimiento jueves y viernes, lo que implicará más racionamientos que pueden ser de hasta 13 horas en algunas zonas. En Quito se incrementarán a 8 y por sectores.
Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril.
Ante la situación, el presidente Noboa pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien presuntamente, junto a otros funcionarios, ocultó intencionalmente información al Comité de Crisis Energética. Noboa afirmó que ello con el propósito de que la grave situación no fuera conocida para la toma de decisiones oportunas. A la crisis hídrica se sumó que Colombia dejó de exportar energía a Ecuador como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño, que tiene los embalses colombianos por debajo del 30% de su capacidad.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Casi 50 países condenaron el miércoles los ataques de Irán contra Israel. Pidieron a las partes que trabajen para evitar que la situación se agrave y prometieron cooperar diplomáticamente en los esfuerzos para resolver las tensiones en Oriente Medio. La declaración conjunta fue formulada por los representantes permanentes ante Naciones Unidas de 49 países de 5 continentes. Los firmantes dicen que observan que la reciente escalada de ataques de Irán es la última de un patrón de acciones peligrosas y desestabilizadoras de Teherán y sus socios militantes, que representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
Mientras los líderes de la Unión Europea piden máxima moderación a Israel y redoblarán las sanciones a Irán, más detalles con la agencia Europa Press.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reiterado su condena al ataque con 300 drones y misiles de Irán contra territorio israelí, prometiendo nuevas sanciones contra el sector militar de Teherán, al tiempo que exige a Israel máxima moderación y que evite una escalada regional del conflicto. En las conclusiones de la cumbre extraordinaria marcada por las tensiones en Oriente Próximo, los líderes del bloque insisten en la condena enérgica e inequívoca del ataque iraní. Igualmente, los dirigentes de los 27 apuntan a la imposición de más sanciones para castigar al sector de drones y misiles de Teherán tras los ataques sin precedentes contra Israel.
Así llegamos al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.